Bueno, como ustedes ven, ya hoy traje mi, gracias a la ayuda de mi hijo, mi, ¿cómo se llamará esto? ¿Cómo dice uno? ¿El qué? No entendí nada. Bueno, gloria a Dios. Vamos a continuar entonces, nos queda el tiempo justico para seguir con la serie que empezamos. Hoy tendremos que, después de hoy quiero decir, tenemos que hacer el primer paréntesis porque, como les acabo de contar, Dios mediante estaré el próximo domingo en Cabo Frío y el siguiente, de hoy en 15, con el equipo que va para Salvador de Bahía, para Sobredosis. No sé cuántos de ustedes van a acompañarnos, ¿alguno se va a juntar o no? ¿A Salvador? Alguno tiene que juntarse pronto, por allá veo una sola manito levantada. Vamos a orar un momento y vamos a compartir la palabra. Señor, muchas gracias te damos esta mañana por tu amor y tu presencia aquí. Y te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos asista en el resto de reunión y que tu mano esté sobre nosotros hoy aquí. Que seamos más bendecidos aún en el nombre de Jesús. Amén. Como ustedes saben, entonces, hoy es la segunda parte de Decidiendo Bien, es la serie nueva que estamos compartiendo. Y a manera de resumen, les tengo tres ideas para poder meternos en lo de hoy. Como saben, en el formato que traemos ahora de doble reunión, pues los tiempos están un poquito más corticos, así que no avanzamos tanto cada vez, digamos. Además, para que ustedes al finalizar vayan al segundo piso, a Plus One. ¿Cuántos están yendo al café de la casa? Plus One. Cuando escuchen Plus One, ya saben que es el café de la casa y que arriba los esperan con desayunos todos los domingos y en fin, hay de todo allí. ¿Por qué le hago publicidad? Porque es que cada pesito que entre nos va a ayudar para seguir, o sea, es algo que se suma a nuestros pagos que hacemos de una casa para Dios. Hablando de decidir bien, un par de ideas de resumen de la semana pasada son las siguientes. Había mucho que decir de pronto, pero lo que estamos discutiendo, de lo que estamos hablando, es lo que llamamos la naturaleza de una buena decisión. ¿A qué llamamos una buena decisión nosotros? ¿Qué cosas para nosotros que decimos tener una experiencia con Dios, qué cosas debemos tener en cuenta a la hora de definir una decisión como buena? De lo que hablamos la semana pasada, disculpen, les recuerdo lo siguiente. En primer lugar, dijimos que las decisiones son elecciones que hace gente que es genuinamente libre para escoger. A mí me ha parecido importante afirmar esto, afianzar esto. Nosotros fuimos hechos libres para poder escoger, por lo tanto, responsables obviamente de nuestras decisiones. Decidir es un asunto de gente libre. Y siempre hago la salvedad que, salvo cuando hay, perdón la redundancia, salvo cuando hay decisiones reiteradas, equivocadas, o decisiones que se han sostenido equivocadamente por largo tiempo, tal vez en ese caso entramos en un escenario diferente, donde las decisiones ya no son libres, sino ya están condicionadas. Pero los procesos iniciales siempre estarán enmarcados en esto. Somos personas libres con la capacidad de tomar una alternativa sobre la otra y una capacidad que es importantísima por lo que voy a decirles ahora. Es el primer asunto, porque muchos piensan o lo afirman que no hay libertad realmente. Ignoran de pronto el escenario o la escena del huerto del Edén, donde Dios creó al ser humano enteramente libre y donde desde el principio puso una alternativa de decisión y de decisión libre. Tan libre fue la decisión que el ser humano optó por darle la espalda a Dios. Esa es la mejor prueba de que no fuimos hechos como robots ni como nada por el estilo. Gente libre que decide, gente que se hace responsable, gente que asume la importancia de tomar decisiones en la vida, gente que le pierde miedo a decidir. Claro, que se hace responsable por lo que decide, pero que no están a toda hora temiendo o escondiéndose o evadiendo. Todo eso se enmarca dentro de lo que estamos hablando de decisión, es una acción o son elecciones, mejor, que hace gente que es genuinamente libre. Lo segundo, le da un poquito la explicación a lo primero, por qué la decisión es tan importante, por qué la decisión es un asunto que se enmarca dentro de la libertad que tiene el ser humano. ¿Qué es lo que le da esa importancia tan grande? Bueno, la segunda idea es que las decisiones son el ejercicio de la autoridad que Dios le dio a los seres humanos de gobernar. Decisiones y gobierno son cosas que están unidas. Y eso, aquí es donde el asunto ya se pone de otro color. ¿Por qué razón, entre otras, digamos, por qué razón debió darse la escena de la alternativa en el huerto del Edén? La posibilidad de escoger, ¿por qué tenía que darse? Porque algo tenía que ser completado y ese algo a completar lo tenía que hacer el ser humano. No dependía de Dios, iba a depender de la decisión que Adán tomara. Esa decisión iba a atraer o a cerrar bien el ciclo de gobierno de Dios en el mundo o iba a bloquearlo como hasta ahora ha pasado. Yo creo que en este punto, el asunto de que las decisiones nuestras están vinculadas con gobierno es donde reside como el mayor peso de la importancia de decidir bien. Las decisiones que nosotros tomamos definen gobierno sobre personas y definen gobierno sobre ámbitos completos. Y ustedes ven que esa capacidad de gobierno que Dios le dio al hombre, creo que a veces no miramos bien Génesis capítulo 1, todo lo que Dios entregó en las manos de los seres humanos y que todavía está allí, que Dios no lo ha retirado, que Dios sigue operando de la misma manera, que la idea suya no ha cambiado de quitar entonces esa capacidad de gobierno a través de las decisiones. Dios mantiene la misma idea desde el principio. Ustedes mírenlo bien, Génesis 1, 26, 27, 28. La tercera idea es que las decisiones definen qué es lo que va a ser traído a la realidad, qué es aquello que va, si me permiten la expresión, a materializarse. Nuestras decisiones, tienen un poder enorme. Eso de que les hablo de gobernar y esto que les digo de materializar lo que tiene que verse, una decisión nuestra va a hacer la diferencia. Y no solamente allí. No solamente en cuanto a lo que se va a manifestar en el entorno al momento, sino que nuestras decisiones van a construir futuro, van a definir la historia que sucederá. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Hola, ¿se fueron todos? Decisiones son asunto de gente libre, decisiones son asunto de gobierno y decisiones son asunto de futuro, construyen futuro. Estas cosas son cruciales, permítanme insistirles, son cruciales. Y debo recordarles de pronto un poquito de la semana pasada un aspecto. Un hombre como Abraham, que vivía en un círculo de influencia tan negativo, que tenía todo, digamos, más bien como para ser más de lo mismo. Él vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad que quedaba en la influencia de Babilonia. Babilonia era un centro de gobierno espiritual, económico, casi que el gobierno mundial del mundo conocido, obviamente, se centraba o giraba en torno a Babilonia. Babilonia encarna todo un sistema, no solamente una ciudad, un sistema, una visión del mundo, una visión de la vida. Babilonia enmarca todo un sistema religioso también. Babilonia realmente es muy interesante. Por eso yo soy de los que cree que Babilonia es el escenario o el lugar donde se gestan las culturas completas. Y de ese entorno tan condicionado, un entorno tan viciado, en ese entorno Dios llama a un hombre llamado Abraham. De eso habla Hebreos capítulo 11. Y Hebreos destaca una cosa. Dice que ese hombre tomó una decisión. Su decisión fue la de creer a lo que Dios le había dicho, al llamado que Dios le hacía, que Dios lo invitaba a salir de ese sistema. Pero lo interesante, lo que a mí siempre me ha parecido tan impactante, es que dice que él salió por una motivación fuerte adentro, algo de Dios, ¿cómo se puede decir? Cupo en su interior. ¿Qué es eso que cupo en su interior? Él creyó que había otro sistema, que había otra forma de vivir, que había otra forma de estructurarse, que había otra forma de relacionarse en términos espirituales y también con los terceros. Y por eso dice la Biblia que él salió porque él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él creía que había otro sistema, otro modelo, y su decisión cambió el futuro. ¿Me está siguiendo? Su decisión cambió la historia. Si su decisión hubiese sido otra, ¿qué habría pasado? ¿Dónde estaríamos también nosotros si a través de él en el mundo se abre la historia que posteriormente permitiría la manifestación del Mesías? la venida ni más ni menos que de Cristo Jesús al mundo. Tengan en cuenta entonces estas tres cosas: decisiones encarnan acciones de gente libre, decisiones son asunto de gobierno, atraen un gobierno y son asunto de gobierno. Por eso en el huerto del Edén hubo un escenario de decisión, porque había que definir un asunto de gobierno, dejarlo claro. Lamentablemente se dejó claro para mal. Y la tercera cosa, que las decisiones son un asunto de construir futuro, que nosotros debemos entender siempre que no somos prisioneros de ningún futuro, sino que somos constructores de futuro. Siguiendo entonces con mi idea, ya pasando del resumen, hoy quiero compartir con ustedes lo que yo llamo las decisiones y sus fuentes. ¿De dónde tomamos nosotros elementos para poder decidir? Yo sé que muchos estarán esperando, o algunos, bueno, pastor, metámonos en el tema en forma, ¿cuáles son las llaves para tomar decisiones correctas? Vamos a llegar allá después, pero mientras tanto yo quiero mostrarles como lo que llamo ambientes o atmósferas o los recursos, de dónde nos vienen los recursos para poder tomar buenas decisiones, para poder aprender lo que dice acá, a decidir bien. Son cuatro que yo encuentro por lo menos. Creo que va quedando claro para nosotros la tremenda importancia de las decisiones y la importancia de aprender a decidir bien. Estas cuatro que yo les quiero mostrar hoy operan de verdad como fuentes. Son recursos de donde podemos empezar a mirar. Ok, esta es como la gran tienda de las cosas que van a ser importantes tener en cuenta a la hora de tomar decisiones. Sobre todo, creo que está claro para todos que estamos hablando de las decisiones cruciales de la vida. Yo no me refiero estrictamente a cualquier decisión. De hecho, estamos tomando decisiones todo el tiempo, pero estoy hablando de las decisiones que son centrales o que tienen mayor importancia o que definitivamente van a cosas más profundas que decidir qué me voy a poner un día por la mañana o decidir con quién voy a ver el eclipse de esta noche. Si alguien me invita, estoy listo para ir a algún lado fuera de Bogotá a ver el eclipse, la luna roja. En fin, estoy hablando de algo más que eso. ¿Listos para las cuatro entonces? Ok, vamos rapidito porque el tiempo nos apremia. La primera, las decisiones y el camino de Dios. Primera fuente, decisiones vinculadas con el camino de Dios. Miren este salmo tan bonito, este versículo tan bonito, Salmo 25, versículo 4. Lo voy a leer la traducción Palabra de Dios para Todos. Dice: Señor, enséñame a vivir a tu manera. Esta es una, yo creo que es una oración de las más bellas, ¿no? Y luego añade: muéstrame el camino que tú seguirías. ¿Por dónde andarías tú? ¿Qué es lo que tú harías? Se las leo de nuevo, porque no sé qué traducción tienen ustedes. Denle un codazo al que está al lado por allí. Despiértenmelo, por favor. Algunos vienen trasnochaditos. Señor, enséñame a vivir a tu manera. Muéstrame el camino que tú seguirías. Esa expresión me parece interesantísima, súper profunda. ¿Cuál es el camino que tú seguirías en este caso? Nuestras decisiones, la idea es que nuestras decisiones se muevan sobre el camino de Dios, es decir, sobre o en acuerdo mejor con las maneras de Dios. Debo decir un par de cosas. Cuando hablamos del camino de Dios, surgen una buena cantidad de escrituras que asocian el camino con diferentes significados. Por ejemplo, uno puede hablar del camino de Dios refiriéndose a dirección de Dios. Uno puede pensar en el camino de Dios refiriéndose a entendimiento. Muéstrame, Señor, tus caminos. O uno también puede pensar en el camino de Dios como una guía específica que en algún momento se necesite. Les mencionaba esta mañana cómo me impresiona las tres cosas que a Moisés le preocupaban cuando ya era un hombre bien mayor, caminando con Dios por muchos años, y como que su experiencia, su vida y su futuro lo resumió en tres inquietudes, tres preocupaciones, tres peticiones que él le hizo a Dios. En Éxodo capítulo 33 ustedes las podrán encontrar. ¿Cuáles son esas tres peticiones? La primera le dijo: muéstrame, te ruego que me muestres tus caminos. ¿Qué oración uno diría? Pero Dios mío, un hombre a semejante edad tan avanzada está orando sobre esto todavía. Bueno, eso te demuestra que no es un asunto de una técnica, ¿no? No es un asunto de un manual al que uno se atiene con el paso 1, paso 2, paso 3. De hecho, Jesús mismo, al hablar del camino, no podemos ignorar que Jesús se describió él mismo como camino. En otras palabras, él no dijo: síganme y yo les voy a dar el manual para caminar. Síganme y les voy a decir por dónde ir. Él lo que dijo es: En otras palabras, cuando dice yo soy el camino, lo que está diciendo es como camínenme a mí, camínenme a mí. No hay una separación. Esto es una parte interesante. No hay una separación entre poder conocer las maneras de Dios y a la vez estar distanciado del camino mismo que es Él. ¿Sí me explico? No hay manera. Si yo quiero conocer el camino, necesito estar amarrado completamente, ligado, unido perfectamente. Porque no es el manual del que estamos hablando. Tal vez eso era en la antigüedad la ley que Dios les dio, un manual, unas recetas, un ordenamiento escrito, pero ahora el asunto es mucho más profundo. Por eso Moisés desde ese momento está diciendo, él entendía esto, creo, mucho mejor que nosotros, muéstrame tu camino. La segunda oración de Moisés, Señor, tu presencia, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir a ninguna parte. Y la tercera gran preocupación de Moisés fue la gloria de Dios. Esa fue como su atmósfera final. Te ruego que me muestres tu camino. Señor, si tu presencia no va conmigo, no quiero a ninguna parte. Y cuando entró en confianza, le dijo, Señor, déjame ver tu gloria. Que es cuando Dios le dijo, esa parte sí va a estar difícil. Porque no hay manera de que alguien me vea y viva para contarlo. Sin embargo, Dios se las arregló con ellos. ¿Están conmigo todavía? Díganme algo, ajá. Está claro que el camino de Dios se vincula con muchas cosas, está claro. Yo no pretendo hoy tratar de explicar todo el profundo significado de lo que es el camino de Dios, pero sí uno que yo encuentro. Junto con todos estos que he dicho, se destaca el camino de Dios como una línea de justicia y de rectitud. Ese es el que quiero enfatizarles. Una línea de justicia y de rectitud. Sin ignorar lo demás, cuando estoy hablando hoy de decisiones y el camino de Dios como su primera fuente, estamos hablando de la rectitud y de la justicia como el marco para tomar decisiones. Miren lo que dice Génesis capítulo 18, el versículo 19. Porque yo lo he conocido, está hablando de Abraham, yo lo he conocido. Sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino del Señor. Y miren cómo lo describe. Haciendo justicia y juicio. Así por lo menos lo traduce Jubilee Bible, que es donde estoy leyendo. ¿Cómo lo dice la de ustedes? ¿Parecido? Bueno, algunos no están leyendo nada, creo. ¿La pantalla tampoco? Muéstrenle algo, por favor. Compártanle su Biblia a ustedes. Lean su Biblia. No sea ¿qué tal que yo les meta una mentira desde aquí? Mi conciencia no me lo permite, pero a ver, un día de estos le voy a hacer una broma bien pesada, a ver qué pasa. Les voy a decir una locura de aquí, a ver qué van a decir. Usen su Biblia, por favor, su aparatico, su iPhone, su iPad, su libro, la pantalla, lo que sea. Miren lo que dice. Él va a mandar a sus hijos después de sí que guarden el camino del Señor haciendo justicia y juicio. Camino del Señor vinculado con justicia y juicio. Para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Esto me gusta mucho. Todo este vínculo del camino, del proceso. Alguna vez fue claro para mí esta palabra. Muchos quieren la unción de otro, pero no el camino del otro. Sí, deme su unción, deme lo que usted tiene. Pero es que la unción viene amarrada con un camino. Hay logros, por decirlo así, en términos espirituales, que están atados con un camino, que no aparecen de la nada. Hay cosas que sí están vinculadas con un proceso. Este punto lo quiero destacar por una razón, porque esta mañana me pareció importante hacerlo y lo voy a hacer de nuevo ahora. ¿Alguno de ustedes ha recibido una palabra profética personal? ¿En sobredosis o en otro ambiente o ninguno? A ver, levanta tu mano, ¿por qué te da pena si eso es así? ¡Qué bien! Casi todos, creo, los que han estado aquí han recibido una palabra profética. Debo aprovechar este versículo para hacerte un comentario. Dense cuenta de esta estructura, de esta frase. Dice que es todo esto es para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Te das cuenta que son dos cosas distintas? Una se refiere al momento en el cual Dios dice algo, Dios dijo algo de Abraham. Pero hay otro momento distinto, dice aquí la Biblia, donde Dios quiere hacer venir sobre Abraham todo lo que había dicho de él. ¿Qué hay entre un momento y otro? Hay un camino de hecho, un camino que se va a recorrer. Pero lo que yo quiero decirte es esto, no te olvides nunca, hermano querido. Primero, que son dos momentos diferentes. Que Dios diga algo de ti es distinto. El momento en que Dios dice algo de ti es distinto al momento en el cual Dios lo hace venir sobre ti. Que eso quede muy claro. para que nadie se angustie, se confunda. Pero la segunda cosa clarísima es esta, que normalmente la palabra profética personal lo que declara no son hechos definitivos que se van a dar sí o sí, normalmente no, sino intenciones de Dios con nosotros, lo que Él ve y el potencial que tenemos, la capacidad que Él ha puesto en nosotros. Es como una voz de decir, esto es lo que tú eres, esto es lo que yo veo en ti, esto es lo que tú puedes lograr, esto es lo que puede pasar contigo. Algunas veces, no voy a quitar esto, algunas veces una palabra profética que Dios haya dado sobre ti te va a hablar de un asunto que sí o sí va a suceder. La mayoría de las veces no. La mayoría de las veces esa palabra profética viene con alguna clase de camino, de proceso, para que Dios pueda hacer venir sobre ti lo que antes había dicho de ti. Para que ninguno se confunda, me parece importante decirlo. Dios declara a través de lo profético intenciones. Dios deja ver la visión que Él tiene de ti y sus pensamientos para ti. Pero eso es distinto al momento en el cual Él puede hacer venir sobre nosotros lo que ha dicho de nosotros. Pero me devuelvo a mi asunto. Decisiones y el camino de Dios. Miren cómo dice ahora el Salmo 27, versículo 11. La misma traducción, pero espero a que ustedes busquen en su Biblia algo. Compártanle, si alguien viene sin Biblia, por favor, compartan la suya. Ahora que es tan fácil, en estos cacharritos uno puede llevarla, ¿no? A veces yo extraño, a veces yo mismo extraño el libro, el abrirlo. Ya lo tienen todos, Salmo 27, 11. Miren cómo dice otra vez la traducción Jubilee Bible. Enséñame cómo vivir, oh Señor. Guíame por el camino correcto, porque mis enemigos me esperan. Me llama muchísimo la atención. Él está hablando de enemigos reales, pero creo que también está hablando de enemigos espirituales, emocionales, ¿cómo se puede decir? Internos. ¿Alguno de ustedes tiene enemigos declarados externos? ¿Sí? No es bueno, ¿no? Tener enemigos. Pero todos aquí sí tenemos muchos adversarios en todos los demás terrenos. Espiritual, emocional, anímico. En todas las áreas de experiencia donde cada uno se desempeña. Me impresiona mucho el vínculo de esta oración con el ser guiados por el camino correcto, el aprender a vivir porque hay enemigos que están tratando de echar mano de nosotros. Es una realidad, hermano querido. Y parece ser que la respuesta para ello es aprender a vivir, como dice acá, guíame por el camino correcto. ¿Cuál es mi punto entonces esta mañana? ¿Qué podemos aprender? Yo creo que aquí, pensando en las decisiones y el camino de Dios, se me ocurre lo siguiente. Creo que lo que está diciéndonos a nosotros es la importancia de tener, de desarrollar, de construir un buen juicio para nuestras decisiones. Y ese buen juicio para decisiones justas, decisiones rectas, tiene que ver con tres cositas que te las digo bien rápido. Una, un criterio sano. La otra, sensatez. Y la otra, rectitud. Cuando me refiero a un criterio sano, el criterio, hermano querido, es una cosa que se construye, es algo que se construye de manera dedicada, interiormente, y que es sano o no, dependiendo de su fuente. ¿Qué es el criterio? Es la brújula a la cual interior, a la cual yo acudo al momento de optar por una alternativa. Es como una línea deplomada, es un concepto o creencia interna que se convierte en una línea deplomada para poder tomar decisiones. Creo que todos conocen la línea deplomada, ¿o no? ¿Sí? Yo no es que sepa de construcción mucho, pero conozco la plomada. O el nivel también. Eso que uno puede poner para darse cuenta si está el asunto, si la pared está recta o está torcida. Por eso, como veremos al final, por eso la Biblia declara que hay una unión entre una mente transformada y la capacidad de poder decidir bien, es decir, optar en nuestras decisiones por la voluntad de Dios. ¿Dónde dice eso? En Romanos 12:2, como lo veremos más adelante. Allí está clarísimo el vínculo. ¿Por qué necesito un proceso de renovación de mi entendimiento? Primero, porque eso produce en mí una transformación, es lo que dice Romanos 12:2. Cuando cambio mi forma de pensar, mi manera de vivir cambia. Eso es lo que dice la Biblia. Pero hay una segunda razón allí mismo. y dice que así entonces podremos comprobar cuál es la voluntad de Dios. Podemos entenderla, tendremos la capacidad de comenzar a entender lo que para alguno ha sido como indescifrable, se volverá mucho más simple. Esto es conocer la voluntad de Dios. Un criterio. Yo creo que a veces nosotros en la fe, en el camino de Dios, que a veces a nosotros mejor nos faltan criterios, nos falta definir criterios. Somos un poquito, a veces espiritualizamos las decisiones y entonces todo el tiempo estamos esperando, es como a ver que algo raro, que alguna señal externa nos ayude a decidir. Yo no voy a negarte que hay decisiones de decisiones donde uno tiene que echar mano de todo. Claro que, dicho sea de paso, echar mano de señales para decidir siempre es peligroso. Les puede pasar como a mí me pasó hace muchos años. Yo recuerdo que yo estaba medio enamorado de una hermanita muy querida, yo recién convertido, muchacho, y pues me gustaba, yo no sé cómo llamarlo, me gustaba mucho. Y recuerdo muy bien entonces que yo estaba orando por ella, porque me enteré que tenía novio. Entonces yo le dije: Señor, dame una señal de que ella es. Yo no recuerdo qué señal puse, pero debe ser de esas señales como: Señor, si cuando salga y está lloviendo me mojo, entonces es que es tuyo. O algo así, yo no, honestamente no recuerdo. Yo puse un par de señales y las señales me resultaron. Entonces dije: Dios está conmigo. Ella es la persona con la que yo debo ennoviarme y a ver, pues, ¿qué más? Faltaba una señal crucial, que terminara con el novio. Pequeña señal, terminó con el novio, ¿cómo les parece? Ya el cuadro estaba completo. Entonces me fui el día, tenía el día de, mi día clave, me voy para allá. Y allá le llegué, pero no estaba ella, y estaba su hermana. Entonces me quedé con su hermana hablando largo rato, largo rato, largo rato, largo rato, hasta que la vi llegar por fin de lejos. Pero cuando veo llegar a la mujer, que en ese momento era la mujer de mis sueños, de mis oraciones y de todo lo demás, cuando la veo llegar, cuando la veo venir de lejos, venía de la mano con otro muchacho que no era el novio que ella tenía. Esa fue mi mejor señal de que todo ese cuento de las señales había sido un embeleco que yo había inventado. Dije: no, esta mujer tiene un corazón muy grande. Le caben varios hombres al tiempo, así que esa no es la mujer para mí. Esa fue mi gran señal para decir qué cuento de señales que se me ocurre a mí para tomar decisiones. Criterios. Criterios. Ahora, un criterio es sano o no dependiendo de cuál es su fuente. Siempre tienes que preguntarte: ¿quién está detrás de qué? ¿Quién dice lo que tú crees? Porque en realidad lo que valida o no una creencia, un concepto, es cuál es la fuente, de dónde viene, de dónde viene, de dónde surge. Y ese fue un tema que hablamos cuando estábamos en la serie Pensando Bien, quizá alguno de ustedes se acuerde. Me parece que los cristianos a veces somos muy pobres en criterios. No tenemos líneas de plomada definidas, salvo algunas que son muy evidentes, que son muy obvias, pero necesitamos construirlas. Para ciertos asuntos en la vida, necesitamos construirlas. Un día, por ejemplo, ustedes saben que en mi experiencia tengo mucho que ver con pastores, con apoyar pastores, ayudar pastores, aconsejar pastores. A mí me va mejor en eso que como pastor de iglesia, creo. A veces he pensado si tal vez este espacio debería yo entregarlo y dedicarme a hacer lo que realmente debo hacer. No sé si ustedes me darían permiso, pero eso me gustaría, de pronto estarían hasta mejor. Lo digo en serio. Y alguna vez tuve que hablar con uno que estaba en medio de una circunstancia de decisión muy importante, muy importante. Una situación bien difícil que pues no tengo el tiempo de explicarla toda y de explicar los contextos y lo que pasa a veces en la cultura de los pastores y todo ese rollo para contarles del ámbito nuestro, digamos, y de los retos que tenemos como pastores y de un montón de cosas. Pero recuerdo muy bien que para ayudarle yo le planteé un criterio que yo tengo. El criterio fue este, se lo dije de manera muy simple. Le dije: mi hermano querido, estábamos con dos pastores más, este fue mi argumento, que lo ayudó, lo liberó a él de sus miedos. Le dije: ninguna autoridad que ha sido puesta en la tierra es absoluta, ninguna autoridad es absoluta. Toda autoridad en la tierra es en parte, es parcial. La única autoridad absoluta es la autoridad de Dios. Así que piensa en eso para poder tomar la decisión que sigue, porque estaba en un gran problema con este asunto de autoridades espirituales que a veces uno tiene sobre sí y todo lo que a veces se arma al respecto en torno a lo que se conoce como sujeción, como obediencia y un montón de cosas así. Es un criterio, yo tengo ese criterio. Yo soy autoridad espiritual también en diferentes ámbitos. Soy líder espiritual en mi casa, es el principal escenario. Soy un líder espiritual en este ámbito también. Soy un líder espiritual de pronto para algunos pastores. Yo sé lo que es estar en autoridad o estar sobre otras personas, entre comillas pongo el sobre. Y aún así yo entiendo que Dios no da autoridad absoluta, absolutamente a nadie. A nadie. En estos días leí, hablando de otro terreno, leí que están felices algunos de los cierta línea política en Bolivia porque le autorizaron otra vez al presidente lanzarse por yo no sé cuánta vez más. O sea, quieren, la gente que quiere perpetuarse en el poder la corrompe. Y por esas razones creo que Dios no da autoridad total absolutamente a nadie. Y creo que la autoridad eventualmente se deslegitima. Algunos me han dicho a mí, cuando yo planteo ciertas críticas a las autoridades civiles que tenemos, pero la Biblia nos manda a orar por ellos, y no sé, yo dije, claro, orar por ellos, lo cual no dice pensar como ellos, lo cual no dice aprobar lo que ellos dicen. ¿Me estás siguiendo? Autoridad absoluta no hay, por eso yo creo en la desobediencia civil, dicho sea de paso. Sí, lo creo, no en la desobediencia armada o subversiva, sino en la que dice un momento, hay valores más altos para mí. Por ejemplo, frente al Estado, si soy un médico y me manda que debo interrumpir, como lo llaman ahora, un embarazo, entonces opera el criterio, ninguna autoridad es absoluta, solo la autoridad de Dios. Ese criterio lo he construido a través de experiencias dolorosas en mi vida, donde eventualmente yo mismo he sido manipulado por autoridades espirituales que me quieren encerrar a mí en su círculo de autoridad, diciéndome que yo les debo obediencia absoluta, y obediencia absoluta solamente se debe a Dios. Ni la esposa al esposo, ni los liderados a los líderes en ningún terreno, y donde quiera que se mueven autoridades absolutas y obediencias, ¿cómo se puede decir? No inteligentes y no consentidas. Allí hay una alerta roja terrible, allí empiezan a moverse un montón de cosas corruptas y pasa en lo político, pasa en lo social, pasa en la familia, pasa en la iglesia, pasa donde tú lo quieras. ¿Me están siguiendo? Yo veo algunos que los estoy durmiendo, en serio, yo tengo como unos 3 o 4 ahí que los veo tan dormidos. Hagan así conmigo, todos. Gloria a Dios. Sí, o si quieren nos ponemos a dormir todos. Criterio sano, la segunda, sensatez, les dije. Sensatez es definida como sobriedad, como claridad mental y espiritual. Me impresiona mucho esto, de verdad me impresiona, de las cosas que Jesús dice, del por qué. Cuando Él dice, hablando de pureza moral o pureza sexual, hace un comentario que tiene que ver con eso, cuando el Señor dice, si el ojo está limpio, todo lo demás está en luz. Pero si el ojo está oscuro, ¿cuánto más oscuro será lo demás? Es más o menos la frase de Jesús. Y uno diría, bueno, pero ¿qué tiene que ver lo moral con el resto de la vida? Jesús dice que sí. Jesús dice que sí. Que lo moral, los esquemas morales, los estilos morales de vida influyen en la percepción de la vida que tengo en todo. ¿Te habías puesto a pensar en eso? ¿Te habías puesto a pensar, tú como hombre inclusive, que los hombres nos damos ciertas licencias, te has puesto a pensar que una vida sexual incorrecta o inmoralidad o pornografía limitan la capacidad de la creatividad, limitan la capacidad de desarrollar cosas y nos quitan la sensatez y nos vuelven ebrios morales? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Te has puesto a pensar en un caso en la Biblia como el caso de José, uno de los casos más asombrosos para mí, de gente brillante y de gente de influencia y de gente entendida? Pero te das cuenta que él pasó por un desafío moral muy serio. Y cuando él pasó por el desafío moral muy serio, después, ¿cómo fue que lo distinguió el faraón? El comentario que le hicieron al faraón de José es que él podía entender los misterios. Esto es como yo lo entiendo, a ver si la frase no te suena muy complicada. Pureza, pureza moral, pureza de los ojos, pureza interior nos da la capacidad aumentada de asimilar la luz. Ese es mi punto. Por eso no tenemos buenos empresarios, porque ser empresario en Colombia es sinónimo de ser medio corrupto moralmente. es de ser perrito o perrita, que suena más feo, ¿no? Perdón. Pero bueno, si a uno se le dice perrito, pues a los otros se le habrá que decir perro femenino. Can. ¿Cana? ¿O cómo se? Los periodistas, los periodistas y las periodistas, los todo ese rollo que hay ahora con el asunto de género, ¿no? Criterio, primero; segundo, sensatez, claridad mental, claridad espiritual, que permiten distinguir, separar, diferenciar lo que es concreto, lo que es evidente, lo que es correcto de aquello que no lo es. Confusión en diferentes áreas de la vida viene de tener ojos impuros. Y aunque a alguien le parezca esto un discurso de puritanismo, no lo es, no lo es. El mayor enemigo de la creatividad en cualquier campo es la impureza. El mayor enemigo es la impureza. Así como suena, con letras grandes. Ponlo como empresario, ponlo como matemático, ponlo como artista, ponlo como músico, ponlo como líder, ponlo como lo que tú quieras, opera igualito. El mayor enemigo de la creatividad es la impureza. Por lo tanto, uno de los mayores amigos de la creatividad es lo opuesto, la pureza. Criterio sano, sensatez y la tercera, el tercer pilar de decisiones, de las decisiones, de decisiones asociadas con el camino de Dios, es el buen juicio. ¿A qué llamo yo buen juicio? Rectitud en la toma de decisiones. Rectitud al momento de arbitrar entre personas o de juzgar los actos. Equilibrio, imparcialidad, que tienen que estar presentes en nuestra vida. Entonces, primera fuente, el camino. Dios mío, el tiempo se me fue. Las decisiones y el camino. Denme un par de minutos y yo me apuro. La segunda fuente, las decisiones y los modelos de Dios. Es la otra fuente nuestra para poder tener, es como el marco grande. Un marco grande es decisiones que se, mis decisiones deben estar vinculadas con el camino de Dios, que es rectitud y justicia. Otro marco grande, decisiones deben estar vinculadas con los modelos, los diseños, las maneras de Dios. Miren lo que dice Éxodo 25, versículo 9. La Biblia al día dice así: Dios le está hablando a Moisés y le dice: el santuario y todo su mobiliario deberán ser una réplica exacta. ¿Me escuchas la expresión? ¿Cuál es? Dígamelo otra vez fuertecito. Réplica exacta. ¿De qué cosa? Dice acá, del modelo que yo te mostraré. Y ese mismo capítulo 25, versículo 40 dice: mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Dios le dejó ver algo, yo creo que fue algo real, físico. Además, Dios le dio todas las instrucciones a Moisés sobre el tabernáculo, en una faceta, como se los he dicho otras veces, creo que una faceta casi femenina de Dios, diciendo los colores, las medidas, las alturas, los materiales. Que eso solamente lo entiende bien una mujer, la verdad, mejor que un hombre. Que cuál es el azul pollito, que cuál es el verde colorado, que cuál es el rojo aguamarina, que cuál es el amarillo oscuro. ¿Existirán todos esos colores o no? Yo no sé, me estoy inventando unos. De hecho, el color es una ilusión óptica, ¿no? Pero bueno, en fin. El tema aquí es: Dios tiene diseños para los diferentes aspectos de la vida, tanto en lo individual, en lo personal, como en lo demás. Dios tiene en todas las áreas, en la comunidad también. Esto a mí me seduce de Dios, para serles franco. El Dios de los modelos, que tiene propuestas, que tiene maneras de gestionar ciertos asuntos. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo aquí? Buenas decisiones deben ser tomadas teniendo en cuenta los diseños de Dios para cada acción de la vida. Por ejemplo, cuando hablamos a veces con las personas que se han casado, ¿qué les solemos decir? Una vez que uno se casa, tomó una decisión en el diseño de Dios, esposa y esposo están por encima de los padres. ¿Cuántos me están escuchando? Yo también me escuché. La Biblia dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Dejará y se unirá, y los dos serán una sola carne. ¿Por qué muchas veces un hombre y una mujer no se unen? Una de las razones, porque nunca han salido. Y nunca han salido, no me refiero estrictamente en el sentido físico. También, lo mejor que uno puede hacer si se casó es para afuera, váyase, busque su espacio, tenga su propio espacio, construya su propio nido. No en un sentido, no estoy diciendo en un sentido de aspereza o de sálgase de aquí ya que se casó, eche para afuera o una cosa por el estilo. Pero hay muchos otros asuntos de dejar, muchas más cosas de dejar para unirse. Pero empieza Dios a dejar claro una idea. ¿Cuál es la idea? Una vez que yo entro en relación matrimonial, esa es mi prioridad. La establecí como mi gran prioridad sobre toda otra relación. Ese es un modelo. Ese es un diseño. ¿Sí me sigues? Entonces, cuando yo empiezo a entender ese diseño, si un día tengo que ver que es que algo pasó con mi mamita, con mi papito, y debo dejar claro que esto no anula el mandamiento de honrar a padre y madre. Está clarísimo, ese mandamiento nunca se termina. Pero son dos cosas distintas, muy distintas. La prioridad cambió. La idea, obviamente, de los viejos, tus padres y los míos, la idea en el modelo de Dios es que ellos puedan mantenerse juntos también por el resto de su vida para poder estar sustentándose el uno al otro y no estar necesitando estrictamente que los hijos les sustenten en ninguna forma, en lo posible. Pero eso algunas veces no pasa así. ¿Sí me siguen? Pero el punto central es, escogiste, pero es que me casé y me resultó una maestría por allá y me tengo que ir a Rusia por 3 años. Gloria a Dios, eso es una puerta que Dios me abrió. ¿Y se van todos? No, pastor, la beca es para mí. Mi esposa y los 4 pelados tienen que quedarse aquí. Pero el Señor es proveedor de todo. Estos 3 años seguro que no les va a faltar nada. ¿Qué piensa usted, pastor? Dios me abrió esa puerta de bendición. ¿Tú qué le dirías? Mijito, Dios no le está abriendo nada. Usted se casó, usted escogió, usted optó por una decisión y su prioridad ahora es su relación de familia, su esposa o su esposo o sus hijos. Y la beca, pues gloria a Dios, alguien más le servirá. ¿Me sigues? Es una historia hipotética, me la inventé, pero de pronto a alguien le puede, hay historias peores. Dense cuenta ustedes que en el versículo 40 que les leí comienza diciendo: mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado. Mira, es una invitación. Mira, busca entender cuáles son los modelos de Dios en diferentes aspectos, para la vida de negocios, para la vida de trabajo, para la vida de familia, para la vida de iglesia. Míralos. Se necesita la acción detenida y cuidadosa de poder observar y entender qué es lo que Dios piensa. Tal vez por eso dice Jeremías en un versículo muy bello, dice: no se alabe el sabio en su sabiduría ni el rico en su riqueza. Si alguien se ha de alabar, dice el Señor, es en esto, en entenderme y en conocerme. Yo sé que hay cosas de Dios que van a escapar de nosotros, definitivamente está clarísimo. Pero creo que hay muchas otras que Dios sí quiere mostrarnos en lo que tiene que ver con los modelos de Dios, diseños de Dios. ¿Alguien que me diga algo? ¿Me dan unos minutos más? Ya es la 1, deberíamos terminar. ¿O terminamos aquí? ¿No? ¿Me dan unos minuticos más? Luego vamos a Plus One. La tercera es las decisiones y el carácter de Dios. Tercera fuente, el carácter de Dios. Los teólogos definen carácter así, como características morales y mentales que definen a una persona, sea buena o mala. Dicen también que el término significa fortaleza moral. Eso es lo que se conoce en términos de teología como carácter. Ahora, yo a eso le he hecho algunos comentarios a lo que es carácter. Ustedes me han escuchado cómo entiendo yo el carácter. En el caso de nosotros, las personas, para mí carácter es la respuesta que sale de mí frente a los retos de mi entorno. ¿Cómo es que yo me relaciono con mi entorno? ¿Cómo es que yo respondo a los desafíos del entorno? Creo que eso dice cuál es mi carácter. Recuerden, carácter no es temperamento. Ay, miren a mi niño, está el niño allá haciendo una pataleta. Es que tiene un carácter. y algunos padres se sienten orgullosos de las pataletas de los hijos. Un niño pataletudo es un niño malcriado, ¿sabías eso? Alguien dígame algo, hola. Si tienes un niño pataletudo, la culpa es tuya, que no le marcas los límites. Y un niño sin límites crece emocionalmente alterado. Un niño necesita límites. Esto que le sirva a alguien por aquí, pues. Como ahora estábamos, ahora que dije aquí, pues, me acordé en Pasto, porque en Pasto todo es pues, ¿no? Entonces dije, no, yo descubrí algo que no había encontrado. Tuve una revelación, les cuento. Que el Señor es pastuso. En serio, no había entendido nunca eso. Cuando veo yo y leo Mateo 28, y pues, vea pues, el Señor es pastuso, y pues, en fin, cuando estamos hablando del carácter de Dios, hablamos de sus atributos, y qué es lo que estoy afirmando en este caso de las decisiones, estoy diciendo que ellos son una guía a la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, cuando se habla del carácter de Dios, atributos de Dios, se dice que Dios es santo, que Dios es bueno, que Dios es justo, que Dios es amoroso. Pero para mí la mejor manera de dejarte ilustrado el carácter de Dios es 1 Corintios capítulo 13, que dice, del versículo 4 al 7, el amor es paciente y bondadoso, porque la Biblia dice que Dios es amor. El amor es paciente y bondadoso, el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. ¡Qué descripción! Este es el carácter. Este para mí es una de las mejores formas de describir el carácter mismo de Dios. Este debe ser el otro marco, otra fuente de decisiones. Ya llevamos tres. ¿Cuáles son? Hola. El camino de Dios, los modelos de Dios, el carácter de Dios. Y la última, ya para irnos. La última, que es como el punto ineludible, es como el punto concluyente de todo lo que estamos diciendo. Decisiones, las decisiones y la voluntad de Dios. Proverbios capítulo 3, versículo 6. Miren lo que dice. La Nueva Traducción Viviente, pero por favor búsquenlo, déjenme, denme el gusto al menos de que les veo los ojos, bajar los ojos, buscar algo. No para escribir un mensaje por chat. Si quieren por tweet, sí, por Twitter sí, pero una cosa de lo que estamos hablando. Yo hago eso. Cuando escucho algo que me gusta mucho, lo pongo en Twitter para que muchos lo... Proverbios 3, versículo 6, Nueva Traducción Viviente lo dice así: busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Este es el punto ineludible, las decisiones y la voluntad de Dios. Ahora, sobre esto puede haber muchas confusiones. Para algunos de pronto, la voluntad de Dios, ¿qué es? Lo mejor de Dios para mí. Esa es la voluntad de Dios, que me vaya súper bien. O, mi bendición y bienestar, esa es la voluntad de Dios. O, las respuestas positivas a mis oraciones, siempre que diga a Dios sí. O todo lo que es bueno, o por lo menos no luce tan malo. O las circunstancias positivas a mi alrededor, lo que me luce como bien, donde las cosas están en orden aparentemente. O también obtener lo que deseo. Para un buen grupo de gente, cristiana inclusive, esta es la voluntad de Dios, alguna de estas cosas. ¿Cómo te parece esta alternativa que te presento? Que la voluntad de Dios es lo mejor de mí para Dios, no solamente lo mejor de Dios para mí. Que la voluntad de Dios es lo mejor en mí para Dios. Que la voluntad de Dios no es solamente mi bendición y bienestar, que sí lo incluye, pero más como resultado. Que la voluntad de Dios es lo que exalte a Dios en mi vida y establezca mi vida en Él. Que la voluntad de Dios no son las respuestas positivas a mis oraciones, no siempre, por lo menos, sino que la voluntad de Dios son las respuestas objetivas de Dios a mis oraciones. Para incluir cuando Dios dice, no, no hagas eso, no vayas allá, no te doy eso. O también, en cuanto a esto de todo lo que es bueno es la voluntad de Dios, que es el gran problema de los seres humanos y los cristianos lo heredamos haciendo este añadido, si es bueno, es de Dios. Pues, ¿cómo más? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero bueno y malo son cosas relativas. Yo recuerdo la primera vez que fuimos invitados como equipo de alabanza a los Estados Unidos, 1988, un gran evento, y nosotros todavía muy, muy, muy inmaduros en muchas cosas. Bueno, al que le den la visa es que es la voluntad de Dios que vaya. No, créeme que no es así. No necesariamente una puerta abierta significa que Dios la abrió. No necesariamente una oportunidad tiene una aprobación de Dios. No necesariamente una circunstancia positiva está diciendo que es buena para ti. Yo les he contado historias personales donde he desechado situaciones positivas, ofertas y demás, porque he escuchado que Dios me dice no. Y en ese momento parece estarse haciendo una pésima decisión, que después resultó una buena decisión. Una cosa más, en lugar de todo lo que es bueno, o por lo menos no es tan malo, es más bien esta la opción, todo lo que es santo y me guía hacia la santidad, haciendo esta aclaración, que santo no es un adjetivo, por un lado, tan lindo, es que es un... me miran aquí predicando y el pastor debe ser un santo. Dios mío, pues sí, posicionalmente sí. En Cristo todos somos santos. Así que tú también. Pero quién sabe el resto de la semana, ¿no? Pero bueno, en fin. Santo no es adjetivo y santo tampoco es lo vinculado con ese, con eso que tenemos en la cabeza de los que se ponen piedritas en los zapatos para hacer largas peregrinaciones. Santos son los que hacen muchas subidas a Monserrate o los que llevan los 9 lunes al cementerio. Santo el que se lastima las espaldas o se crucifica entre semana. O la que es la normal, santo el que se muere, pues que ahí sí no vale, porque el que se muere, pues cómo no va a ser santo si finalmente ya ¿qué le vas a hacer tú? Le haces cosquillas y no se ríe, lo golpeas y no responde. Santo es todo aquello que pertenece al ámbito de Dios. Eso es santo. Todo lo que pertenece al ámbito de Dios, que también tiene implicaciones en el terreno de o características, digamos, en el terreno de la vida. Cosas que uno puede decir, estas son cosas santas, sí, pero su esencia es todo lo que pertenece al ámbito de Dios. Eso es santo. Y hubo una lección en la Biblia muy dura de unos sacerdotes que un día ofrecieron una cosa porque les pareció bien y la historia terminó muy mal. Y lo que Dios dice al final es esto: yo quiero que ustedes aprendan a diferenciar lo santo de lo profano. No es lo bueno de lo malo. La alternativa no es esa. Terminemos leyendo este texto de Romanos 12:2, que se lo dije al final. Una de las razones más para poder entender la importancia de cambiar nuestra forma de pensar, pero para decir algo más al respecto de lo que quiero leer. Romanos 12:2, la Nueva Biblia al Día lo dice así: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. El mismo pasaje, la traducción Dios habla hoy, que la usamos mucho en la serie de Pensando Bien, que yo estoy rogando que quien de ustedes no la escuchó, la escuche porque está grabada, Pensando Bien, porque además es requisito para poder entender bien esto de Decidiendo Bien. Romanos 12:2 dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Un par de comentarios finales, mientras vayan subiendo muchachos del equipo de alabanza. Un par de comentarios finales. ¿Por qué es tan importante cambiar mi forma de pensar? Lo dije hace un rato. Tiene un efecto poderoso en mi manera de vivir. ¿Me escuchan? Es lo que la Biblia dice. ¿Quieren un cambio de vida? Lo digo de otra forma. ¿Quieren un cambio de vida? La Biblia dice, cambien su forma de pensar. Cambien la forma como piensan, para que así la vida de ustedes, su estilo de vida, cambie también. Primer gran beneficio. Pero hay un segundo beneficio aquí. Dice que entonces vamos a poder comprobar, conocer cuál es la voluntad de Dios, que es nuestro cuarto asunto aquí, nuestra cuarta fuente. Buenas decisiones en últimas son decisiones tomadas en dirección de la voluntad de Dios. Y una cosa más que me interesa mucho aquí. Termina diciendo, la voluntad de Dios, no sé si te has preguntado esto alguna vez, Porque aquí dice tres cosas de la voluntad de Dios: buena, agradable y perfecta. O también lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. En mi opinión, lo que describe, no es, esto no es una, no es que así es, pues. Creo que son tres niveles en los que yo me muevo respecto a la voluntad de Dios. En algún momento en mi vida, la voluntad de Dios es algo bueno. En otro momento de mi vida, más alto, más elevado, la voluntad de Dios es algo agradable. La idea es llegar al momento en el cual la voluntad de Dios sea para nosotros lo perfecto, lo perfecto, lo mayor, lo mejor, el centro del asunto, y no sea un lenguaje misterioso para nosotros y no se convierta en algo extraño para nosotros. Cuatro fuentes de buenas decisiones. ¿Cuáles son? Las decisiones y el camino de Dios, las decisiones y los modelos de Dios, las decisiones y el carácter de Dios, y finalmente las decisiones y la voluntad de Dios. Vamos a estar de pie, por favor.